Vamos a hablar con el doctor Leo Piazza. ¿Cómo te va? Muy, pero muy buen día.
Buen día, Gustavo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Che, gracias por llamar. Un saludo.
Muy bien, pero muy bien.
¿Cómo estás?
Verano en la cual hubo actividad en el Congreso. En el Congreso se votó una ley que todavía falta un tramito nomás, que es un trámite, el hecho de que pase por el Senado. La reforma que tuvo en diputados, ¿no? La ley laboral. ¿Esto va a traer más empleo? ¿Va a traer menos empleo? ¿Va a mejorar la jubilación? ¿No la va a mejorar? ¿Cuál es tu opinión?
Che, a ver, yo para contestarte la pregunta, yo diría lo siguiente: es una ley que Argentina necesitaba o que la economía necesitaba, una ley un poco más alineada a estas nuevas realidades de la economía, desde el punto de vista de un montón de aspectos que bueno, que tienen que ver con el tema del convenio de PYME por PYME, algunos temas como por ejemplo del tema de beneficios no remunerados, todas cuestiones técnicas te nombro. Pero desde el punto de vista de la aplicación práctica y de tu pregunta, nosotros ahí lo que estamos viendo es lo siguiente. Nosotros vemos que es una ley que está apuntando básicamente a los informales, tratar de que entren al mercado formal. Y ahí hay que verlo desde dos aspectos, siempre desde la pyme que se anime a tomar empleo y desde los informales que quieran formalizarse, por de alguna manera decirlo. Lo que nosotros vemos es que desde el punto de vista de las pymes que de alguna manera se animen a formalizar o a tomar más empleo formal, lo que no está... Lo que no, lo que todavía no observamos, no vemos, es cómo va a impactar esto desde el punto de vista de los juicios laborales. Si esto no tiene un impacto, si esto resuelve el problema de los famosos juicios laborales que hay, que parecería ser que sí, pero hay que ver cómo viene la reglamentación, hay que ver si hay amparo, etcétera, etcétera, para ver su practicidad. Y desde el punto de vista de la informalidad, hay un dato muy importante que me parece que hay que tener en cuenta. Nosotros medimos la informalidad en el tercer trimestre y está alrededor del 43%, 42,2%, para que te dé una idea.
Esa
Ahora,
informalidad no tiene nada que ver con el monotributista, ¿no?
no, 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 no,
Está
nada
por
que ver.
fuera.
Exacto. Pero vos fijate, te voy a decir, nos metimos un poquito más en la coctelera y vimos que esa informalidad, el 80%, digo bien, 81%, están en empresas de menos de 25 empleados. ¿Se entiende?
Sí,
Entonces,
sí.
la pregunta que hay que hacerse es decir, che, ¿esta ley va a ayudar a que estos informales, que es el 80%, están en pymes de menos de 25 empleados, puedan llegar a formalizarse? Y ahí entra toda la duda en la practicidad. Digamos, decir, che, yo no estoy tan seguro de que las pymes quieran formalizar a esto. Estamos hablando de un universo de menos de 25 empleados, ¿no?
Sí.
Quiero estratificarlo ahí porque creo que está el gran cúmulo de informales y que lo que debiera traer esta ley, más allá de la industria del juicio, como yo te decía, es bajar la informalidad y subirle la formalidad. ¿Me entendés? Entonces ahí hay un interrogante bastante interesante que, bueno, hay que ver cómo se resuelve en la práctica, ¿no?
Ni vos ni vos somos abogados ni nos dedicamos a las leyes, ¿no? Pero hay un punto en el cual veo en esta ley, digo las leyes judiciales, ¿no? Pero digo,
Sí.
en un punto que veo en esta ley, en la cual tampoco ayudaría demasiado a la formalidad, es la aceptación del monotributista casi como un empleado.
No, bueno, ahí es el otro. Bueno, ahí yo creo, yo con el tema del monotributo tengo una opinión. Yo con el monotributo creo que es una clasificación dentro de la ley impositiva que me gustaría ver cómo va a quedar en la reforma tributaria que va a entrar en marzo, que es la que se está mirando en la nueva reforma tributaria. ¿Por qué te digo esto? A ver, quiero ser lo más claro posible. Cuando
Sí.
uno analiza La ley de inocencia fiscal que ya está funcionando, que casi más de 20.000 personas se adhirieron, lo que no sabemos es quiénes se adhirieron a
Sí.
esta ley de inocencia fiscal, en ningún momento habla del monotributo, pero...
En realidad sí habla. Si uno tiene monotributo, no te acepta a no ser que te pases a la categoría
Bueno,
superior.
pero ahí viene el tema. El monotributista hoy, ¿qué análisis está haciendo? Escúchame una cosa, ¿por qué me voy a meter en el régimen simplificado de ganancias si no tengo ningún beneficio de caja
Claro,
económico? ¿Me
claro.
entendés? A eso me refería. Entonces, con esta ley de inocencia fiscal que el gobierno está fogoneando mucho y que le está dando mucho asidero, y que realmente yo creo que puede ser el corazón o el punto de partida, el trampolín para esta ley tributaria. Que yo creo que va a aparecer en marzo en marzo creo que se va a tratar. Hay que ver qué pasa con el monotributo. No te extrañes que veamos que el monotributista, como nueva categoría impositiva, tenga algunas cuestiones que no son como las actuales. A ver, vos me puedes decir, ¿qué me está queriendo decir, Leo? ¿Que lo van a eliminar? Y no sé, libre la vaca para
Sí.
pensarlo.
Bueno, por lo menos de parte de los secretarios que tiene el gobierno, cuando digo secretarios son los informantes, dicen que la propuesta es eliminarlo, sí,
Pero
efectivamente.
claro, entonces cuando vos, entonces, vos
Lo que
fijate,
pasa es
si
que
pasara
no
eso.
sé si puede pasar en el Congreso una cosa
Bueno,
como esta, porque hoy vos tenés 3 millones de jubilados que seguramente tenés ahí 500 o 600 mil monotributista porque no le alcanza su jubilación, por lo tanto se hace monotributista y siguen trabajando.
por supuesto.
No lo podés pasar a un régimen simplificado en el cual
Bueno.
la erogación mínima está a no menos de 400 mil pesos,
Pero obviamente, por
más
eso,
que la jubilación.
pero vamos a suponer que no lo eliminen, pero que lo tabulen de tal manera que lo hagan engorroso para como, o sea, que lo hagan distinto a como está actuando ahora.
La única forma es encarecerlo, no más que engorroso, porque
Puede ser encarecerlo, puede
sí.
ser que inscribirlo en autónomo. Hay dos, tres o cuatro herramientas
Bueno, pero
a
ahí
esta.
sería, si lo inscribís en autónomo, pasa a ser monotributista, no deja
Sí,
de serlo.
bueno, pero a lo mejor lo estratifican distinto, analizan el monotributista que hoy es un empleado encubierto, el monotributista que hoy es un independiente y el monotributista que es un jubilado. Te estoy diciendo
Sí.
muy, muy por arriba, ¿no? Entonces, de alguna manera, se meten en cada globo y le dan la vuelta. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que es complejo desde el punto de vista analizar al monotributista. O sea, yo creo que tiene vida corta por esto que te estoy diciendo. Mira, la ley de inocencia fiscal que el gobierno está fogoneando, no sé si vos te das cuenta, inclusive los funcionarios de alto rango, decir, che, lleven los dólares, etcétera, etcétera, pero que te obligan a inscribirte en el régimen simplificado de ganancias, yo creo que los 20, esto es más sensación, esto no es dato, esto es percepción, esto es lo que me parece a mí, o esto es lo de lo que charlo en la charla, que tengo en la charla, digamos, con abonado, a la consultora o prospect de cliente que se me están acercando, yo creo que tienen que ver más con algunas sociedades, escúchame bien, que de
Sí.
alguna manera están en el régimen simplificado de ganancias general y están viendo una puerta en el régimen simplificado de ganancias para algunas cuestiones que tengan que ver con bajar el impuesto para deducir gastos que hoy no están deduciendo. No
Claro,
sé si me expliqué.
claro.
Pero no veo que de estos 20.000, a ver, vamos a un caso. Yo no creo que de estos 20.000 que se metieron en el régimen simplificado de ganancias es un monotributista que tenga 10.000 dólares ahorrado en el colchón. No
Sí.
lo veo eso. ¿Me seguí?
Sí,
No,
sí,
no
sí,
veo
sí.
que viene por el otro lado. Viene por el otro lado, me parece, ¿no?
Sí, además, vamos al tema previsional, en la cual hay una gran discusión en los medios de comunicación y en los estudios acerca si favorece o no favorece a los futuros jubilados, porque este 3% que le sacan al ANSES para pasarlo a este fondo FAL es un 3% que se lo sacan al jubilado.
Sí, señor. Sí, señor. Por eso yo nosotros decimos que el tema previsional, desde el punto de vista, debe ser abordado desde otro lado y no desde la reforma laboral. A ver, la otra pregunta que vos te podrías hacer, que todo el mundo, o por lo menos la gran mayoría, se está haciendo, Por eso, a ver, dividimos lo previsional de lo de la ley de la ley laboral esta que está por aprobarse o que está a punto de caramelo.
Bueno, pero perdón, perdón. Yo lo meto porque hay ese fondo de 3% que se lo saca a lo previsional. Por lo tanto, esta ley laboral también interfiere sobre la previsión.
La previsional, por eso digo
Claro.
que no la soluciona, en todo caso la empeora de alguna manera
Claro.
o empeora la situación. La otra, yo lo que te quería decir es, abordando lo de la ley laboral, es decir, che, si esto va a dinamizar la economía, va a generar nuevos puestos de trabajo, va a generar, y la contestación es que una ley laboral nueva, que es necesaria, insisto, es buena, la idea es buena, no va a generar dinamización, o sea, no va a generar nuevos puestos de trabajo si la economía no crece, Gustavo. O sea, si vos podés tener la mejor herramienta laboral, pero si vos no tenés la economía que no crezca, si vos no tenés las pymes que se animen a tomar empleos formales para que de alguna manera pues, no tengan esa industria de juicio, como yo digo, o que los informales quieran formalizarse, porque ahí está la otra discusión. Yo he participado en algunos focus group donde, a donde vos notás que la gente, los jóvenes, menos de 30 años, es reacia a la formalización.
Sí, claro. Sí,
¿Se
claro.
entiende? Dice, a mí no me formalicé, a mí déjame así, mirá que yo te descuento esto, voy a tener un fondo, no, a mí no quiero nada, yo, y
Sí.
mirá que esto no quiero nada. Y bueno, eso también en las nuevas generaciones que de jóvenes, en las nuevas generaciones de empleadores, empleados nuevos o nuevos empleos, todo eso hay que contemplarlo porque a lo mejor estamos pensando que la formalización es la gran noticia para los jóvenes menos de 30 años que ocupan un rango importante en el mercado de trabajo y la verdad que del otro lado del mostrador te dicen, che, Pito Catalán, a mí no me interesa la formalización, ¿no?
La mayoría de los gerentes de un montón de organizaciones que están ligadas a las jubilaciones, digo la mayoría porque lo he consultado, me dicen que los jóvenes no quieren ni aportar ni piensan que se van a jubilar a través de alguna caja de jubilación, sino que hacen su propia jubilación.
Pero es lo que te estoy diciendo yo desde el otro, pero claro,
Te
dice
lo
yo me ahorro
confirmo,
el
¿no? Te
10%.
lo estoy confirmando, sí.
Claro, me ahorro el 10% de mi sueldo, me lo pongo en una caja de ahorro, me lo pongo en un fondo común, me lo ahorro lo que
Exactamente.
sea, y eso yo con eso voy a vivir, no te cabe
Ahora,
duda.
si la sociedad va para ahí, los legislantes deben legislar eso.
Pero muy buena aseveración. Yo creo que eso es lo que no está viendo el Congreso.
Lo que también tienen que ver de que yo los tomo jóvenes hasta 40, 45 años, ¿no? Que dada la expectativa de vida de hoy, 40 años, 45, y que todavía tienen esa expectativa, también existe una mitad de la sociedad que tiene más de 45
Sí.
y que viene aportando desde hace 10, 20 años.
Sí, señor.
Por lo tanto, tiene que ser esta dualidad de un paso al otro con legislaciones diferentes.
Por supuesto, por supuesto,
U
por eso digo.
optable.
¿Cómo? Perdón.
U optable, como en su
Claro.
momento, allá cuando en la década del 90
Con
inauguraron las
la
AFJP,
FJP.
dijeron, vos te podés quedar en la...
Te dan era opcional en
Era
ese momento.
opcional, pero con un tinte casi
Casi
obligatorio,
sí.
porque
Metete,
si...
como metete,
No,
digamos.
claro, si vos no llegabas a optar, directamente te pasaban a la AFJP.
Sí, señor. O sea, por default, digamos. Si vos
Claro,
no optaba,
claro,
adentro la
claro.
FJP. Nosotros lo que estamos viendo con mucha preocupación, o sea, nosotros estamos viendo que mucha parte del mundo, llamémosle económico, le está poniendo mucha fuerza, mucho ahínco a esta nueva ley laboral, que yo creo que está bien, insisto, en el concepto está bien, pero yo creo que la economía hoy está en un proceso complejo, Gustavo. Hoy estamos con una, llamémosle una estanflación que ya es pronunciada, digamos, de trimestre a trimestre. La economía no crece o crece mal, de alguna manera muy heterogénea. Pero lo más preocupante es que la inflación no la vemos que perfore el 2%, si bien ahora va a bajar un poquito, y lo otro que sí, casualmente ayer me llamaste justo, casualmente ayer terminábamos de analizar algunos números, la demanda de peso no crece.
No crece, sí.
No,
Sí, a
eso
esto hay que agregarle un tema importante. Estuve ayer con el presidente de la Rural de Rosario, la JUS. Me contaba los números de la Bolsa de Comercio acerca de la caída de los precios de los cereales de 3 meses a esta parte. En algunos casos llegó al 16, 17%. Que la soja, que es nuestro producto estrella, en Brasil va a ser récord, 180 millones de toneladas. Por lo tanto, y además tiene una característica Brasil, esto vos ya lo sabés, pero para los que nos están escuchando, la característica de Brasil en la cual nos perjudica a la Argentina, que por el tema climático,
sí.
ellos adelantan 3 meses la cosecha.
Tal
O sea, lo
cual.
que nosotros, la cosecha de verano, empieza a partir de marzo, abril, mayo, el ingreso fuerte de divisas para la Argentina, ellos la adelantan 3 meses por el clima.
Por el clima, sí.
Entonces, al tener una cosecha récord de 180 millones de toneladas, ellos tiran por ese récord el valor a la baja. Entonces, cuando llegamos nosotros, ya venimos con valores en baja y no en alza.
Sí, de todos modos, también es cierto que en el tema del agro, con el clima que le vino muy bien y con el tema del trigo y algunas cuestiones más, el famoso P por Q, la cantidad le mejoró, tuvo una muy buena producción, una muy buena producción que no
Sí,
le
pero
alcanza, no le alcanza, como bien decís vos, a apalancar esta baja
tienen dos
de.
bajas ellos. Tienen dos bajas importantes. Obviamente, vos que sos, te caracterizás por decir que sos hombre del campo,
Gringo, gringo.
gringo. El gringo y el del campo siempre lloran, ¿no es cierto? Eso estamos de acuerdo, eso estamos de acuerdo. Pero cuando nosotros estamos viendo que los
Somos
números,
lloradores
cereales, claro, pero los números, me dice, mirá, cosecha no récord, no va a ser récord porque la soja va a estar entre 45 y 47 millones de toneladas, sí, el trigo alrededor de 50, viene el girasol,
sí.
maíz, dice, con la caída de precios que tenés ahora alrededor del promedio en 3 meses del 15% de todos los productos, hay uno solo que subió, creo que el girasol.
Sí, el girasol.
Y la caída en términos reales de los productos en la Argentina, porque el dólar lo tenés en 1.400.
Sí,
O
ahí
sea,
está.
cuando ellos reciben pesos,
Yo
el
creo que
dólar.
está. Yo creo que en la matriz de rentabilidad del campo juega el tipo de cambio, y no te olvides que los que alquilan, que el 85% del mundo del ecosistema campo alquila campo.
Claro, y lo
Los
pagan en
alquileres no van a.
cereal, en quintales, al principio.
Exacto, al inicio.
Claro, o sea que ya cerraron el valor, no es que ahora que bajó,
Exactamente.
es
No.
decir, la producción que ellos lo cerraron a un valor más alto y ahora lo tenés más 15% más bajo,
Sí,
sí.
señor. Por eso digo que en la ecuación de rentabilidad del campo, cuando vos mirás los que alquilan y los propietarios, ahí hay una diferencia. El tipo de cambio y los alquileres, que los alquileres no bajaron. Porque no es que el alquiler del campo bajó,
No,
no
no.
bajó, no bajó, entonces ahí tiene una pasada bastante,
Sí,
bastante, bastante
bajó algo, te cobraban 25 quintales, estoy diciendo que cobraba 25, sigue cobrando 25 quintales y a lo mejor la soja en vez de costar 500 vale 350.
desde el punto de vista del valor absoluto, decís.
Claro,
Claro,
claro.
no desde el punto de vista del grano del cereal, o sea,
Claro.
del volumen. Pero volviendo a lo que yo te decía antes, que nosotros a mí no es que me sorprendió mal, pero me preocupa, es que si vos tenés una demanda de pesos que no crece, vos lo sabés, lo hemos
Sí.
hablado, lo que hace es que te suba la tasa de interés.
Claro.
Y si te sube la tasa de interés, los bienes transables,
Claro.
los autos, motos que traccionan a préstamo, se hacen más caros. Vos fijate, no sé si prestaste atención. Salió el nuevo índice de morosidad de
Sí.
las carteras, y eso, el pico o sea, se fue para arriba, porque en realidad también tiene que ver con los ingresos, tiene que
Claro.
ver con las tasas altas de interés, etcétera, etcétera. Bueno, la economía ahí, si no sube la demanda de pesos, que la verdad, Todavía, bueno, también es estacional, estamos en febrero, habría que ver marzo, pero si no sube no sube la demanda de peso, no va a bajar la tasa de interés. Y si no baja la tasa de interés, evidentemente la economía real, la economía, llamémosle, la que vamos en bicicleta, lo que estamos a pata, lo va a
¿Y
seguir sintiendo.
cuál es la razón de que no suba la demanda de pesos, viendo que en los últimos 60 ruedas, 50 ruedas, 35 ruedas, el Banco Central viene comprando billetes, ¿no?
Sí, pero son dos comportamientos distintos. O sea, la compra que está haciendo el Central de Reserva, que viene muy bien eso, que tiene que ver con la alta liquidación de obligaciones negociables, porque ahí está la oferta grande, y que el Central compra emitiendo pesos genuinos y virtuosos que no generan inflación, no se contradice con los actores de la economía que somos nosotros en demandar el peso. Por eso sube la tasa. O
Claro.
sea, son dos comportamientos distintos. Es buena la pregunta de decir, che, ¿por qué la demanda de pesos no sube? Yo creo que ahí tiene que haber, hay varios factores. Algunos factores es que todavía no hay esa confianza en el peso como había antes. La economía no crece, ¿me entendés? Al no crecer la economía, no hay inversión. O sea, no hay ese movimiento como uno. Tampoco es que baja.
Sí, no,
O
no,
sea,
claro.
cuando vos ves el M2, que es el que analizamos nosotros, está bajo un 0,1%, pero vamos a suponer que está estable. Pero es como que Bausil le echa la demanda. A ver, para que vos te des una idea, la demanda de dinero está al 3, 4% del PBI. O sea, está mucho más bajo que el histórico nuestro, que era el 10 o el 11, ni hablar con Chile y Brasil.
Lo que pasa, Leo, que había un incentivo muy grande al consumo en la etapa de la inflación. Lo
Por
que vos no
supuesto.
comprabas hoy con tu sueldo, a fin de mes era más caro. Ahora tenés 3% de inflación, sí, pero no tenés esa demanda, esa locura por tener que ir al supermercado.
No, y aparte también convengamos que al no crecer la economía y los sueldos formales estar abajo perdiendo contra la inflación, porque en el fondo la demanda de pesos también tiene que ver con la inflación. Si vos la inflación no la podés perforar de ese 2%, porque nosotros la vemos estancada en el 2, la estructural hablo, ¿no? La estructural, que tiene que ver con los precios relativos, lo hablamos con vos, la estabilidad del tipo de cambio, las tarifas, toda esa matriz que todavía no se alcanza a solucionar. Porque vos decís, la desinflación en Argentina pasó de 300 a 30, eso es muy bueno, pero para bajar de 30 a 20 anual, cuesta. Y evidentemente la economía, ni hablar cuando vamos con esta apertura económica que tiene la
El
economía.
presidente aseveró en Majul que en agosto lo tenés en cero.
Bueno, yo ahí tenemos, nosotros, a ver, ahí hay una palabra, creo que lo hablamos en algún momento, el famoso esa inflación inercial o la del sesgo monetario, que cuando vos no emitís más y tenés superávit fiscal, en 8 o 12 meses la inflación baja o cae a valores de un dígito anual. Y eso es verdad en inflaciones cuando están de 20, 25, no de 300. Cuando vos analizás una inflación que está en 300, para acomodar todo ese 300, a bajarlo un dígito anual, no es tan así técnicamente, ponés en el Excel y a los 12 meses te cae a 0, y pico. Lo estamos viendo ahora. Vos ahí tenés un quilombo importante de precios relativos que todavía no están estabilizados. Me refiero a la informalidad, me refiero a las jubilaciones, me refiero a los salarios formales, me refiero al tipo de cambio, y me refiero al gran componente que le pega a los sectores más desprotegidos de la economía, que son las tarifas. O sea, si vos las tarifas, porque esa es la de la doble Nelson, no la podés ajustar como debería ajustar para no tener subsidio y para de alguna forma mantener el superávit fiscal, entras en una trampa de decir, che, la inflación va a bajar al cero y pico, y la inflación no va a bajar al cero y pico hasta que vos arregles todo este lío de precios relativos. Y aclaro otra cosa, y tiene que ver con la confianza, tiene que ver con que la economía crezca, tiene que ver con esto de que la demanda de pesos crezca. Está bien, estamos en febrero, terminando febrero. Vamos a ver qué pasa, porque siempre los años económicos arrancan en marzo, ¿viste? Pero bueno, estamos ahí en
Bueno,
una.
lo mejor que le pasa al asalariado es que, digo lo mejor, lo peor que le pasa, es que un porcentaje importante de lo que antes era 10, 12, 14% de su salario, que era servicios, transporte, hoy ya es el 40%.
Sí, señor. Exactamente.
Entonces,
Por eso le pega el consumo, por eso
claro.
esas personas no llegan a fin de mes, por esa persona ni hablar de ahorrar, por eso a esa persona, ¿a dónde va a financiar eso? A los créditos. Crédito tienen esa morosidad. Vos sabés que hay ofertas de crédito que son a través de plataformas, que las tasas no hay ojo para verlo.
Así es, así es.
Todo eso está todavía que está en veremos todavía, ¿no? Que no se sinceró.
Leo, muchísimas gracias.
No, gracias por llamar, un gusto, saludos.
Igualmente, Leo Piazza con nosotros.